Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutuale con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, miércoles 24 de noviembre, memoria litúrgica, entre otros, de los santos Andrés Junlac, sacerdote y compañeros mártires. San José, el hombre oculto, es el guardián de todo. En la audiencia general, Francisco prosiguió su reflexión sobre la figura del esposo de María y le dedicó una oración. Es él quien sigue protegiendo a la iglesia y es el modelo de quienes saben cuidarse los unos a los otros. 71 chicos de escuelas ocurrentes se encontrarán con el Papa Francisco. Jóvenes de 41 países de los 5 continentes mostrarán al Santo Padre el rostro que la pandemia les dejó y un nuevo proyecto político inspirado en la encíclica Fratelli Tutti. Santo Rosario en honor a la Virgen de Guadalupe en el Vaticano. La Pontificia Comisión para América Latina dio a conocer que este año la celebración en honor de Nuestra Señora de Guadalupe se realizará con el rezo del Santo Rosario en la Plaza de San Pedro el próximo domingo 12 de diciembre. Y va tomando forma, a la luz del discernimiento comunitario, la Asamblea Eclesial en América Latina. Desde México nos informa Paola Calderón. Buena sintonía.
En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo.
Amén.
La pace sia con voi.
E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo.
En la audiencia general de hoy, el Santo Padre continuó con el ciclo de catequesis iniciado el pasado miércoles sobre San José. Esta vez, el tema es el papel del Padre putativo de Jesús en la historia de la salvación. Una oportunidad para que Francisco describa lo que es verdaderamente importante a los ojos de Dios e inste a cada uno de nosotros a cuidar de los demás como hizo José con Jesús y María. En los Evangelios, dijo el Papa, se habla de Jesús como hijo de José e hijo del carpintero. Ambos evangelistas, Mateo y Lucas, al narrar la infancia de Jesús y trazar su genealogía, hablan de José presentándolo no como el padre biológico, sino como el padre de Jesús por derecho propio. Mateo, señaló Francisco, deja claro que la figura de José, aunque aparentemente marginal, discreta, es en cambio un elemento central en la historia de la salvación, y observa que el esposo de María vivió su papel sin querer nunca ocupar la escena. Escuchamos al Papa en nuestro idioma.
Proseguimos hoy con la segunda catequesis sobre San José, referida a su papel en la historia de salvación. Los evangelios, aun cuando dejan claro que José no es el padre biológico de Jesús, afirman que es su padre a pleno título. Su figura, a través de las dos genealogías que recogen los evangelistas, Mateo y Lucas, evidencia cómo Jesús se hace presente en la historia y de ese modo da cumplimiento a la alianza de Dios con el linaje de Abraham y a la salvación de la humanidad. Además de este valor teológico, José se muestra como esa presencia cotidiana, discreta, escondida, que sostiene a Jesús y a María. En ambas imágenes nos enseña que nuestras vidas, como la de Jesús, están sostenidas por personas comunes que nos preceden y nos acompañan, esos anónimos de la fe. Esas personas tejen con nosotros la historia de nuestra vida. Por esta razón, José no solo es el custodio de la Sagrada Familia, sino que también es el custodio de la Iglesia, prolongación del cuerpo de Cristo, y podemos encontrar en él el sostén, la intercesión y la guía en los momentos de dificultad. Los animo a pedir con confianza a San José la capacidad de valorizar los vínculos de nuestra vida, valorizar a las personas comunes que nos acompañan y sostienen, para que nadie se sienta solo y abandonado, y todos puedan reconciliarse con la propia historia, viendo en ella la providencia de Dios, pese a su debilidad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
Y esta mañana el Papa comenzó su audiencia general de un modo inusual, reuniéndose y saludando a fieles procedentes de diversas parroquias de Italia reunidos en la Basílica de San Pedro. Se trataba de miembros de varias asociaciones católicas, grupos parroquiales, familias, estudiantes y parejas recién casadas que, por motivos de espacio y en respeto de las medidas de seguridad anti-COVID-19, no entraban en el aula Pablo VI del Vaticano, lugar donde el pontífice pronuncia su catequesis de manera habitual. En este contexto, y teniendo en cuenta las bajas temperaturas de Roma en este período otoñal, el Santo Padre decidió recibir a estos peregrinos en la Basílica Vaticana y dirigirles unas palabras especiales antes de proseguir con la catequesis en el aula Pablo VI. Escuchamos sus palabras.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Sono lieto di accogliervi in questa basilica.
Me complace recibirlos en esta basílica y darles a cada uno de ustedes mi cordial bienvenida. Saludo a la familia vicentina de Italia, que ha promovido la peregrinación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa a todas las regiones de Italia junto con las diócesis y las parroquias. En estos meses de pandemia, su misión ha brindado esperanza, haciendo que muchos experimenten la misericordia de Dios. Pienso en particular en las personas solas, en los enfermos de los hospitales, en los que viven en las cárceles, en los centros de acogida y en las periferias existenciales. Gracias porque han dado testimonio del estilo de la Iglesia en salida, que llega a todos, a partir de los excluidos y los marginados. Sigan por este camino y ábranse cada vez más a la acción del Espíritu Santo, que les da la fuerza para anunciar con valentía la novedad del Evangelio. Saludo a los peregrinos de la Asociación Juan Pablo II de Biglie. Queridos amigos, imiten el ejemplo de este santo pontífice y esfuércense por comprender y acoger el amor de Dios, fuente y razón de nuestra verdadera alegría. En comunión con sus pastores, anuncien a Cristo con sus vidas, en la familia y en todos los ambientes. Mi saludo va por último a la Asociación Italiana de Víctimas de la Violencia. Queridos hermanos y hermanas, les agradezco por su trabajo de asistencia y apoyo a quienes han sufrido malos tratos y viven en situaciones de angustia y malestar. Es fea la violencia, es fea. Es muy fea la actitud violenta. Con su importante trabajo contribuyen a construir una sociedad más justa y solidaria. Que su ejemplo inspire en todos un compromiso renovado para que las víctimas de la violencia sean protegidas y su sufrimiento sea tenido en cuenta y escuchado. Y gracias a todos ustedes por esta visita. De corazón, les imparto mi bendición a cada uno que extiendo a sus familias y a sus comunidades. Con gozo evangélico, caminando con toda la Iglesia, les compartimos que el Papa Francisco acogió la propuesta de la Pontificia Comisión para América Latina de celebrar la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de toda América y las Filipinas, el domingo 12 de diciembre en la Plaza de San Pedro. Así lo informó la Pontificia Comisión para América Latina a través de un comunicado de prensa en el cual da a conocer que la celebración en honor a la Morenita se realizará en la Plaza de San Pedro el próximo domingo 12 de diciembre a las 10 de la mañana. Acá hace presente que, movidos por la fe, el amor y la esperanza, como Iglesia expresamos nuestro amor a la Madre de todos, la Virgen María de Guadalupe, en cercanía y fidelidad al sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Por ello, convocados y reunidos desde un sentir latinoamericano, se rezará el Santo Rosario en un signo de unidad en la diversidad, donde cada decena será entonada por representantes de distintos pueblos y culturas, expresando las intenciones por toda la Iglesia Católica en el mundo, atentos a los clamores de los descartados, a las periferias existenciales, conmovidos por las víctimas de la pandemia, ante la mirada firme y viva que nos acoge, diciéndonos: ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? El momento de oración, animación y canto culminará con una oración presidida por el cardenal Marguelet, disponiendo a todos a participar del rezo del Ángelus con el Santo Padre Francisco al mediodía. Mañana, jueves 25 de noviembre, a las 4 de la tarde, hora de Italia, el Santo Padre se reunirá en el Pontificio Colegio Internacional María Mater Ecclesiae con 71 jóvenes de 42 países de los 5 continentes. Entre ellos estarán presentes jóvenes de Cuba, Chile, Colombia, Guatemala, Haití y Ecuador. Serán jóvenes de entre 16 y 27 años, de diversas procedencias sociales y económicas, refugiados, estudiantes de prestigiosas universidades y jóvenes excluidos del sistema educativo, así también de distintas culturas y creencias religiosas: judíos, islámicos, cristianos, budistas, hindúes, agnósticos, entre otros. Ellos estarán reunidos hasta el próximo 28 de noviembre compartiendo presencialmente las distintas experiencias vividas hasta hoy durante la pandemia, así como también los aprendizajes adquiridos en sus diversas comunidades. Y nos vamos a Latinoamérica, en donde del 21 al 28 de noviembre se está llevando a cabo la primera Asamblea Eclesial.
La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe va tomando cuerpo, va ganando en profundidad, va enfocando su mirada sobre los desafíos para la Iglesia en América Latina y el Caribe a la luz del discernimiento comunitario, tema que ha animado las reflexiones de este martes 23 de noviembre, iluminada por la cita bíblica que nos dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. No podemos olvidar que esta asamblea, desde su convocatoria, ha anclado sus raíces en Aparecida, la última asamblea general del Episcopado Latinoamericano, celebrada en 2007. Sobre eso reflexionaba el cardenal Odilo Scherer después del momento de la oración inicial. El primer vicepresidente del CELAM recordó la invitación del Papa Francisco a retomar el documento de Aparecida, porque él contiene una riqueza muy grande, tal vez no haya sido asumida lo suficiente. Es tiempo de hacer balance, teniendo en cuenta las novedades de los últimos 14 años, de vivir un proceso de conversión pastoral, una conversión misionera. Este martes la rueda de prensa ha sido momento para escuchar los clamores presentes entre los pueblos latinoamericanos y caribeños, el clamor de los pueblos afrodescendientes, de la Amazonía, de los jóvenes y las dificultades que se enfrentan en la formación de los futuros presbíteros. La hermana María Suyapa, el cardenal Pedro Barreto, la joven María José Bolaños López y el padre Cristino Bonner Bauer fueron los invitados. La Asamblea Eclesial se construye con rostros concretos, con voces llegadas desde realidades diferentes, que cada día están dando testimonio a los asambleístas y a todos los que a través de las redes sociales siguen la Asamblea. Las raíces culturales de América Latina y el Caribe fueron abordadas por el cardenal Felipe Arismendi, el padre Venancio Huangui, las hermanas Laura Vicuña y María Suyapa Cacho Álvarez. El purpurado resaltó que el CELAM pone en primer lugar a los excluidos, representados en los pueblos indígenas y afro, para quienes la tierra y la vida comunitaria son fundamentales. Una iglesia aliada de los pueblos originarios, pedía la hermana Laura Vicuña, dispuesta a defender la vida, la tierra y los derechos, a acompañar y tejer redes para la defensa y promoción de los derechos humanos. El padre Venancio se preguntaba sobre las aspiraciones del catolicismo hacia el pueblo afrodescendiente y estos hacia el catolicismo. Por eso llamó a pasar del mito a la realidad sobre la diversidad étnica y cultural de nuestra identidad y a celebrarla desde la fe. La celebración eucarística y el rezo del rosario cerraron las actividades del día, que en esta oportunidad tuvieron como intención el cuidado de la casa común. Desde México informó Paola Calderón Gómez.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este 24 de noviembre. Gracias por haber estado en compañía con nosotros, Laudetur Jesus Christus.